En esto pensar.
La audiencia de En esto pensar ha desarrollado un vivo interés por los temas sobre el Apocalipsis que venimos tratando en más de 30 programas anteriores. Toca el turno hoy al tema de la derrota final de Satanás, sus ángeles, sus seguidores humanos y todo su sistema de perversa maldad. Escuchemos con atención el mensaje que sigue, al cual Mariano González ha titulado El lago que arde con fuego y azufre.
Respetable auditorio, el lago de fuego y azufre se menciona varias veces en el Apocalipsis. Nada menos que 4 veces en estos sus capítulos finales. Una en el capítulo 19, versículo 20, en conexión con la bestia y el falso profeta de que hablamos en el programa anterior. 2 en el capítulo 20, en conexión con el diablo y en conexión con los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida durante el juicio del gran trono blanco. Y otra en el capítulo 21, versículo 8, donde se usa con relación a los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Que se tomen estas palabras con el más grave peso y no con liviandad. El lago que arde con fuego y azufre es la más pavorosa realidad, aunque haya quien se empecine en negarlo. Muchos creen que los perdidos serán simplemente aniquilados. Esta manera de pensar nada contra la corriente de las más claras manifestaciones de la Biblia. Los perdidos no serán aniquilados, serán atormentados para siempre jamás. En primer lugar, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego y azufre, y ahora se nos dice que el diablo fue lanzado allí también. Vale decir, 1000 años después, la bestia y el falso profeta todavía estaban inconsumidos, todavía quedaban vivos, intactos, en el lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 14, del 10 al 11, leemos que si alguno adora a la bestia, recibiendo el número 666 en su frente y en su mano derecha, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. El tormento del fuego es, pues, perenne, sin recreo, sin reposo, demanda entes vivos, no seres que han sido aniquilados. Algunos argumentan que si el fuego y el azufre son literales, ¿cómo es que el fuego no consume a los condenados? Ahí está el detalle, mi amigo de la radio. Esto debe hacernos pensar en la horribilidad especial que contiene este fuego. ¿Será que el fuego del lago de fuego y azufre es un fuego mucho peor que el fuego que conocemos nosotros? El fuego que conocemos incinera, y cuando termina de consumir, languidece y se apaga. Pero el fuego de la perdición no se apaga, atormenta y continúa atormentando por los siglos de los siglos, sin reposo, día y noche. La Biblia ha sacado a relucir muchas veces esta idea del fuego que no consume. Miles de años ha, cuando Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro en Horeb, contempló una escena poco usual. El ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y vio que la zarza no se consumía. Era pues un fuego no común, no quemaba el arbusto. El hombre rico de la historia que Cristo contó en Lucas capítulo 16 murió y en el infierno alzó sus ojos cuando estaba en los tormentos, y desde allí dijo a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La llama atormentaba a este rico, pero no lo consumía. El rico, además, conservaba su completo estado de conciencia. Ni estaba dormido, ni estaba drogado, ni estaba mareado, ni estaba anestesiado. Estaba allí en pleno ejercicio de sus facultades. Usó los ojos para ver a Abraham y para reconocer a Lázaro. Usó la voz para hablar con Abraham. Usó el entendimiento para pedirle misericordia. Usó la memoria para recordar a sus dos hermanos, los cuales no quería él que viniesen al lugar donde ahora se encontraba. Demostró tener sensibilidad, pues sentía los horribles tormentos de las llamas. No, querido escucha, los perdidos no están dormidos, no están anestesiados, ni mucho menos aniquilados. Están 100% alerta, enteramente conscientes de su triste condición. Están en el lugar de tormentos y su situación allí es irreversible. En las afueras de Jerusalén había un crematorio o incinerador de basura llamado Gehenna, en el valle de los hijos de Hinón. Cristo usó la palabra Gehenna como emblema del infierno. Sin duda que muchas veces, entre la basura que se incineraba en Gehenna, se veían arder desperdicios de materia orgánica. Esta se vería cundida de los gusanos que se alimentan de la putrefacción. Ardía con gusanos y todo hasta consumirse. Luego, el fuego, por falta de combustible, iba mainando hasta apagarse. Pero en el infierno, según dijo Cristo, el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. En el lugar de perdición, los gusanos tendrán siempre algo de qué alimentarse y el fuego tendrá siempre combustible para arder. ¡Oh, lo terrible de ese lugar que la Escritura llama las tinieblas de afuera, o lugar para el lloro y el crujir de dientes! Hablando de los réprobos, Cristo dijo en Mateo 25:46 estas palabras: Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En una sola declaración, Jesús juntó a réprobos y a benditos, pero contrastó sus destinos separándolos. Según esta palabra de Jesús, hay vida eterna y hay castigo eterno. Que no se entusiasme alguien creyendo que Dios es todo y solo amor y no va a castigar a los pecadores. No solo los va a castigar, lo va a castigar perennemente en el lugar de tormentos con fuego y azufre. Un hombre se soñó que había ido al infierno. Cuando le preguntaron que contara si había visto llamas allí, si había visto a los criminales siendo atormentados, a los adúlteros, a los homosexuales, a los violadores de mujeres inocentes, a los traficantes de drogas, a los gánsteres, ladrones, atracadores y a los hechiceros, él se quedó muy pensativo. Le preguntaron además si oyó los gritos aterradores y las blasfemias y obscenidades y los juramentos de los condenados. Le preguntaron si vio a los demonios inmundos y a figuras grotescas con los que uno cohabitaría allí. El hombre contestó después de pensarlo: Sí, todo eso vi, y algo mucho peor pasó. En el lugar de tormentos me obligaron a enfrentarme a la mala influencia que ejercí en el mundo cuando viví en él. Sabía muy bien que yo sí que merecía estar en el infierno, pero me torturaba el hecho de ver allí también a tantos a quienes mandé al infierno por mi influencia pecaminosa sobre ellos. Doble condenación. Amigo mío, cuídese usted de la influencia que está ejerciendo en el mundo. El general Booth, fundador del Ejército de Salvación, definió los días de apostasía en que vivimos ahora, vislumbrando el día cuando los predicadores no mencionarían siquiera el infierno y el lago de fuego por temor a ahuyentar a sus feligreses. El general Booth dio esta definición: considero que los peligros mayores que confrontamos en este siglo son una religión sin Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin regeneración, una moralidad sin Dios y un cielo sin infierno. Así es, muchos están dispuestos a predicar y muchos más a escuchar acerca del cielo, pero detestan la idea del infierno como si estas preferencias personales fueran a cambiar la realidad de su existencia. Amigo mío, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La respuesta a esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?, es muy sencilla. La respuesta es no. No podremos. No escaparemos el juicio y la condenación si menospreciamos una salvación tan grande. La salvación es grande por causa de aquel que la ofrece, que es Dios. Grande por aquel que la consuma muriendo desangrado sobre la cruz, Cristo Jesús. Grande por el agente que la aplica, el Espíritu de verdad o Espíritu Santo. Grande por su duración, ya que perdura por los siglos de la eternidad. Bien nos lo tiene dicho la Escritura: los malos serán trasladados al infierno, toda la gente que se olvida de Dios. Pero gracias a Dios, la Escritura también nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Llegamos al fin del programa de hoy. Pase usted la voz sobre estas presentaciones proféticas especiales. Le insinuamos escribirnos al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Le decimos adiós por hoy con estas palabras de fe: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.